Hola, soy Teresita Serrano, psicóloga y decana de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Yo me integré a trabajar en la universidad desde el año 1997, cuando creamos el proyecto de la Facultad de Psicología en la sede de Concepción. Y ya han pasado, bueno, desde ahí estoy pensando casi 23 años, desde ese primer momento en que yo me enamoré de la UDD y entré ya a trabajar aquí. Y la verdad es que ahora que estamos en un contexto de pandemia, nos sentimos tan desafiados con esto de no poder estar como hemos acostumbrado a estar, ¿no es cierto?, trabajando en conjunto, de manera presencial, encontrándonos en todos los rincones, ahora que estamos en este modo, que hemos tenido que aprender a encontrarnos de otra manera, me doy cuenta de la gran fuerza de la cultura de nuestra universidad, del espíritu que nos inspira en el día a día como a hacer bien lo que hacemos, y que aunque sea un contexto tan diferente, siento que seguimos manteniendo esa misma necesidad de poder realmente formar a nuestros estudiantes en este contexto, aprender a vivir desde aquí y contribuir desde este lugar a, ¿no es cierto?, el objetivo que nos hemos planteado como facultad, que tiene que ver con contribuir al bienestar y la salud mental. Y en ese sentido, siento que estamos muy desafiados a, bueno, ahora terminar el semestre y también iniciar un segundo semestre y también ahora a ver bien de qué manera podemos nosotros apoyar sobre todo en lo que es el abordaje de las temáticas y problemáticas de salud mental que ha traído esta pandemia y las cuarentenas, y poder contribuir, ¿no es cierto?, en este contexto, tanto en la promoción como en el abordaje más especializado también de estos problemas que está viviendo nuestra sociedad. Y nos inspira mucho como facultad el poder estar ahí y el poder contribuir, ¿no es cierto?, como siempre ha sido, pero hoy día ese es un tema que nos convoca y nos tiene muy desafiados.
Teresita, ¿me puedes partir contando cuándo y por qué llegas tú a la Universidad del Desarrollo?
Bueno, mi historia con la universidad partió hace ya muchos años. Especialmente fue en el año 97, en el 1997, cuando, bueno, yo trabajaba con el doctor Florenzano, Ramón Florenzano. Había trabajado con él en la Universidad de Chile varios años, ahí en la Facultad de Medicina Oriente. Y después seguí vinculada con él porque yo justo estaba teniendo mi segundo hijo, de hecho fue mi hija, primera hija, y entonces yo en ese minuto renuncié a la universidad y estaba trabajando más bien en un formato freelance. Y ahí, que trabajaba con Ramón en varios talleres, en distintos tipos de proyectos, y de hecho habíamos hecho hace poco un proyecto para la Universidad Andrés Bello, una revisión de su proyecto educativo. Y entonces justo parece que, bueno, lo que nos comenta Ramón, es que se había encontrado con Ernesto en una conversación y que él le había pedido si podía, en el fondo, hacer un estudio para ver la viabilidad de desarrollar una carrera de psicología en la UDD en Concepción. Bueno, la UDD era un desconocido para mí, y como él era psiquiatra, decía, bueno, yo necesito, obviamente, trabajar con psicólogo, porque en eso él tenía claro como sus limitaciones en ese sentido, ¿no? Entonces yo encontré súper interesante el proyecto, además se vinculaba mucho con lo que nosotros habíamos vivido hacía poco en este proyecto que habíamos evaluado, entonces había estado yo por lo menos súper metida en el tema de programas de estudio y en fin. Entonces encontré súper atractivo y esto implicaba entonces tener que viajar a Concepción cada cierto tiempo y armar un plan que por supuesto era para ayer, porque todo es para ayer, y eso es algo que yo creo que sigue siendo así, ¿no? Pero que teníamos que hacer un estudio de viabilidad, entender bien qué estaba pasando en el contexto de la octava región, conocerlo más en profundidad, los proyectos educativos que se estaban llevando a cabo, y también conocer bien la propuesta de la universidad para ver cómo podíamos alinear una cosa con la otra. Y ahí, con la Perla Bendoff y yo, que las dos trabajábamos para Ramón, las dos psicólogas, empezamos a trabajar en esto. Entonces ella viajaba más a Concepción porque yo estaba guatona, digamos, no podía viajar, y después mi bebita nació y a los primeros 2 meses no podía viajar, y desde la capital yo trabajaba y pues empezamos a armar el proyecto y a conocer la universidad. Yo diría que desde ese primer encuentro, pues me gustó, yo como que me hubiera enamorado de este proyecto porque mostró como el ADN que tiene que ver con esto de desarrollar proyectos que ojalá sean muy atingentes en la realidad, en respuesta a necesidades y problemáticas, y que uno pueda como ojalá en el camino también ir perfeccionando, pero también arriesgarse, como correr el riesgo, obviamente con una cierta estructura, información, etc. Entonces, en estos viajes, la verdad es que nos empezamos a dar cuenta que había, de hecho, en la Universidad en Concepción, la competencia era la Universidad de Concepción, que tenía un enfoque bastante academicista, ¿no? Y la universidad tenía este perfil mucho más vinculado a la vinculación con la realidad, a tener espacios de práctica y eventualmente mucha conexión con las instituciones externas. Entonces, era como que la verdad que la Universidad traía un proyecto muy distinto a lo que era la Universidad de Concepción, que siempre estuvo muy bien posicionada y tenía un perfil específico. Y entonces nosotros empezamos a conectarnos con los distintos académicos de la región. A conocer, bueno, la verdad que Concepción es una ciudad además rica en toda su producción académica, digamos, una ciudad universitaria. Y ahí entonces, bueno, entre conocer la comunidad y empezar a ver cómo podíamos en el fondo levantar una propuesta y al mismo tiempo trabajando muy de la mano con las autoridades, porque la universidad tenía eso y estaban todos metidos en el proyecto, o sea, no es que te mandaran a hacer el proyecto y se desconectaban, sino que tú estabas en constantes conversaciones, entrega, y ellos mismos, de hecho, el vicerrector, que en ese momento era Álvaro Muñoz, que era vicerrector económico, trabajó a la par con nosotros para hacer todos los presupuestos. Imagínate un psicólogo haciendo presupuesto, era como un mundo nuevo, ¿no? Pero había que hacerlo, o sea, tú no es que tú lo tenías que delegar, uno tenía que aprender a hacer presupuesto, y eso realmente fue súper enriquecedor, aprendimos muchas cosas nuevas. Y muy apoyados ahí por Sergio, la Florencia, bueno, estaba Álvaro y había otra, bueno, Federico, el mismo Néstor, ¿no? Todos como muy involucrados. Y yo me di cuenta que igual ellos tenían ciertos temores con psicología, porque se empezaban a imaginar que esta universidad, que ya tenía un prestigio en la región, había logrado la autonomía, ¿no es cierto?, en más corto plazo, claramente estaba muy orgulloso de todos sus logros. Que vinieran estos psicólogos a cambiar un poco el clima y a esa parte yo siempre sentí como que les daba mucho temor, ¿no? Que ¿sabes qué fantasías tenían, ¿no? De que íbamos a ser así personas muy distintas, que íbamos a ver como personas como haciendo delirando, ¿no es cierto?, teniendo alucinaciones en la mitad de los pasillos, en fin, yo creo que tenía su fantasía respecto a psicología. Y entonces, pero fue fácil, yo siento para nosotros como realmente incorporarnos en la cultura. Y empezar a ver como claramente un proyecto súper ambicioso, pero una universidad que ya estaba muy armada, tenía muchos procesos que estaba muy bien consolidado. Entonces, la verdad que entramos como un tubo. Y un proyecto que además parece que se suponía que era para visualizar cuándo, no sé qué, tú que entregamos el proyecto, no tengo un ejemplo. En octubre, listo, se abre en marzo la carrera. Y nosotros, pero ¿cómo se abre en marzo una carrera? Así era la cosa, se tenía que abrir en marzo la carrera. Entonces ahí empezó algo frenético también, nuestro de encontrar gente, profesores, bueno, directores, habíamos hecho ya un contacto con toda la comunidad más psicológica, ya habíamos detectado qué personas podían estar disponibles para hacer clases. Así que armamos equipo y ahí lo que nosotros hacíamos con la Perla, porque las dos estábamos en Santiago, fue como apoyar al decano, a Ramón, en armar el equipo, en fondo definir el plan de estudio. Y contratar a las primeras personas también que se hicieron cargo. De hecho, hoy día la secretaria, la Patricia Rodríguez, que fue la primera persona contratada en la facultad, sigue todavía como secretaria en Concepción. Así que, y bueno, y la Andrea Diazola, que fue la primera directora, que era una psicóloga clínica muy prestigiada, de hecho, es muy prestigiada en la zona, pero que toda la parte administrativa para ella era un mundo aparte, pues imagínate. Entonces había que prestarle mucho apoyo. Y ahí entonces lo que pasó fue que armamos. Se echó a andar, tuvimos los primeros estudiantes, era un proyecto súper ordenado, que todo eso funcionó muy bien, porque como digo, la universidad ya tenía todo su prestigio, entonces tuvimos muy buenos estudiantes en nuestra primera promoción, y nosotros quedamos con la Perla como apoyo a la directora, ¿no? En todos los aspectos más de, en fondo apoyo, como una especie como de comité o consejo, digamos, de la dirección. Ahora, este proyecto tuvo la gracia del principio, yo diría, esta la visión de Ramón, que además siempre había sido y siempre fue, ha sido un universitario, el trabajo en la Universidad de Chile hasta el día de hoy, profesor, etcétera. Esto de pensar la facultad, no solamente pensar en una carrera. Y eso le dio al tiro a la facultad un perfil propio, ¿no es cierto? Porque teníamos la carrera con esta cantidad de estudiantes, pero también empezamos a hacer actividades de extensión, entonces empezamos a invitar gente, digamos, de Santiago y de otros lugares, de extranjeros, para que vinieran también a comunicarse con la comunidad. Y también al tiro planificar un primer programa de postítulo, que era en el área donde Ramón tenía más su expertise, en el área de psicoanálisis, y otro que también más adelante fue en el área de adolescencia. Y empezar a pensar al tiro, bueno, áreas de investigación. Entonces, yo te diría que fue pensado como un proyecto facultad. ¿ya? Y eso yo creo que fue bien enriquecedor. Y quizás en eso, yo siento, ¿eh? Mirando hoy día, esa mirada también contribuyó a la universidad, a pensarse como facultad, independiente que no éramos los únicos, no eran todos los demás eran facultades, pero como esta idea como de una facultad que integrara todas las áreas propias de una facultad, una universidad ya más compleja.
¿Cómo equilibraban la autonomía que tenían ustedes para hacer este proyecto nuevo, que, como dices tú, a lo mejor desconfiar un poco, pero la participación de los fundadores en el fondo, que era muy activa, cómo equilibraban esos pesos? ¿Y
Mira,
cuán
yo creo que
innovador fue el proyecto?
fue bien innovador porque se planteó, bueno, en ese momento las carreras duran 6 años, se planteó que rápidamente los estudiantes tenían que tener una actividad práctica. Entonces, el quinto año eran preprácticas. Eso era súper innovador en ese momento porque todas las carreras eran muy de aula y biblioteca. Entonces, todo era ya al tiro salir como a terreno. Otro que el consultorio, que era el SPI, tenía que estar funcionando ya desde el tercer año de la carrera, de tal manera que nosotros pudiésemos generar actividad también práctica de los estudiantes y además generar un servicio a la comunidad, o sea, rápidamente vincularnos a la comunidad a propósito de un servicio que se le brindaba. Y yo diría este enfoque como academicista, pero que tenía mucho de acción, mucho de intervención, de conexión con la realidad, ¿no? Y también el trabajo de los estudiantes en todo lo que le llamábamos nosotros, que está hasta el día de hoy, como el tema de las competencias más transversales, que esto de trabajar como en la persona del psicólogo. Entonces, los talleres como de desarrollo de habilidades de comunicación, todo eso estuvo también en el primer proyecto educativo. Entonces, yo te diría que es como que nosotros nos planteamos, cuando me acuerdo cuando creamos el proyecto, era, ¿qué es lo que habríamos soñado nosotros con que se enseñara psicología, ¿no? ¿Cómo se estaba, y cómo se estaba enseñando también en otros países? Como pegarnos un salto, como que la universidad tenía poco pudor en eso, no sé si la palabra es pudor, ¿eh? No. Tenía, como que tenía, yo siento una visión, la universidad como universidad, de que era capaz de hacer lo que le parecía que tenía que hacer, ¿no? No tenía que adosarse, de hecho, había como todo un tema también de no tener por qué parecerse a las universidades tradicionales, porque como que el espacio para lo tradicional ya estaba instalado, tenía su prestigio, o sea, ¿para qué hacer más de lo mismo? No tenía sentido hacer más de lo mismo. Entonces, como soñar un proyecto que resolviera y que enfrentara la educación desde un lugar distinto, como mucho más abierto al mundo. Entonces, eso nos obligó como a soñar con esas cosas que tú decías, yo como estudiante, ¿qué hubiese querido? Más actividad práctica, más contacto con la realidad. Eso era prácticamente, y eso era muy, estaba muy vinculado con el perfil de la universidad. Entonces, en ese sentido fue un proyecto muy distinto a lo que en ese momento existía en psicología.
Claro. ¿Y la autonomía? ¿Cuánta autonomía tenían ustedes para volar?
Mira, yo te diría que la universidad siempre ha sido, las autoridades, súper confiado. Yo creo que hay mucha confianza que en el proceso académico los expertos son los expertos, digamos, académicos, o sea, las personas que en el fondo son de la disciplina. Ahí hay un cuidado y un respeto que hemos sentido siempre, como acá los especialistas somos nosotros, ¿no? En nuestro tema. La universidad te da como todo el marco de referencia respecto a lo programático, todo eso tiene, ¿no es cierto?, una estructura, pero los expertos temáticos somos nosotros. Entonces, eso siempre ha sido como, y desde el principio, ¿no? Nuestro ámbito de acción. Nosotros ahí, por ejemplo, en todos los programas de estudio, era completamente algo que dependía de nosotros y no teníamos, solo teníamos que en el fondo, obviamente, ser consecuentes, coherentes y nos evaluaban el proyecto, pero los profesores, libertad total, o sea, los profesores lo elegíamos nosotros, no había ninguna como, en ese sentido, no había ningún tipo de intromisión de la autoridad respecto de ello. Siempre hemos sentido esa libertad, como un proyecto que en el fondo tiene fundamento que académico, que se sostienen y que la universidad lo valida y de ahí en adelante la responsabilidad es nuestra. No. Entonces, es harta autonomía, es harta responsabilidad, pero siento yo, harta autonomía pero muy contenida, cosa que siento que es como el mejor de los mundos porque es muy ordenado también, entonces eso hace que tú tengas como parámetros claros, pero de la disciplina. O sea, nuestros profesores, libertad de cátedra, o sea, dentro de un programa, por supuesto, siempre los profesores han tenido la posibilidad de conectarse con los estudiantes desde lo que cada uno trae, y eso ha sido un motor de desarrollo importante para todos nosotros.
Teresita, y hoy, 30 años después de ese proyecto que empezaron, ¿cuánto queda de esa facultad que pensaron?
Yo creo que como que, a ver, yo te diría que de verdad que ha superado quizás las expectativas, que en ese minuto pensamos, no logramos visualizar el impacto y el tamaño y la complejidad que hoy día tiene, ¿sí? Entonces, claro, yo creo que había, están las raíces, igual la base, sí, porque está, está como te decía, esto de articular la investigación, el posgrado, el pregrado, la vinculación con la comunidad, eso estuvo desde el principio, eso es parte del proyecto, del primer proyecto. Pero ha ido madurando, evolucionando, se ha ido complejizando. Y yo creo que, a lo mejor, claro, si en ese momento hubiésemos podido mirar cómo iba a ser hoy día la realidad y cómo iba a ser hoy día el mundo universitario, a lo mejor sí, pero en ese momento era como difícil de pensar. Pero yo te diría que claro, el proyecto hoy día es realmente un proyecto muy complejo y que también ha ido evolucionando en la medida también que el sistema universitario ha ido evolucionando. O sea, ha ido como contribuyendo desde ahí también a complejizarse aún más. Pero, ¿sabes qué? Yo tuve preguntas y yo diría que hay elementos que siguen siendo esenciales y que son parte del ADN también del proyecto educativo de psicología de la universidad. O sea, yo noto que este proyecto es de la UDD, no es de otra universidad, no podría ser de otra universidad. ¿Cachai? Como que yo miro otra, como yo cuando yo, por ejemplo, comparo con otras instituciones que te pueden tener mallas más o menos parecida o con bastante anchura, somos distintos, somos súper diferentes.
Teresita, y bueno, abre en Concepción, no, ya 1 o 2 años después, ya para mayo del 99, deciden abrir sede en Santiago. ¿Cómo fue esa experiencia de abrir una carrera en Santiago y seguir monitoreando la de Concepción, que es prácticamente nueva, están haciendo? ¿Cómo fue eso?
Súper desafiante. Porque claro, cuando llegamos a Santiago, cuando la universidad decide, esto pasó, no sé, que nosotros supieran, porque obviamente nosotros manejábamos información, una parte de la información, nosotros supimos como de un minuto para otro. Listo, la universidad se instala en Santiago, además con una carrera que ya estaban dando, y por lo tanto, instálense. Y en ese minuto fue como así, adrenalínico total, como, bueno, ahora que en el fondo echar a andar esto. Ahora, cuando nos topamos con lo que había en ese minuto, con el proyecto que existía en Santiago, era como, esto es muy distinto a lo que somos nosotros. Entonces, se generó todo un proceso en Santiago de ir de a poco, ¿no? Instalando la cultura en la UDD. Y eso fue un proceso. Eso fue que duró un poco porque en el fondo teníamos que adoptar una cultura, teníamos que hacer un proceso de transformación, ¿no? Y fue como muy, yo diría, muy desafiante, súper desafiante. Pero también siento que como que la cultura UDD es tan fuerte, en Concepción es algo tan tangible. Y quien para nosotros fue, o sea, a lo mejor si no hubiese existido la UDD en Concepción, habría sido muy difícil, ¿no? Pero como teníamos nosotros ya un año de trabajo, entendíamos bien cómo funcionaba la universidad y creíamos que ese era parte de nuestro ADN. Entonces, tratar de instalar esa cultura, siento que se profundizó más y se hizo como más carne todavía, más concreta, porque hubo que lidiar, tomar decisiones, en fin. Y bueno, y empezar además a contarle a este nuevo mundo de nuestro proyecto, y que también eso yo creo que fue como esos procesos que te ayudan a consolidarte, ¿no? Rápidamente, nosotros llevábamos un año recién en Concepción como psicología, entonces teníamos recién, estábamos pensando en el segundo año, ya teníamos otra carrera, digamos, a cargo. Pero yo creo que lo que hizo eso fue potenciar mucho el proyecto en Concepción, porque además rápidamente lo que hicimos fue empezar a trabajar muy en dupla, ¿no? Como el espejo. Y entonces no, Concepción era nuestra guía y nosotros desde Santiago tratando, viendo cómo nos acoplábamos, sabiendo que teníamos que vivir este proceso de transición. Entonces, yo siento que la cultura en eso fue como profundizándose y obviamente integrando lo nuevo que era estar en la capital con otra dinámica muy distinta, otro tipo de estudiante, otro tipo de profesor también. Pero yo creo que fue muy desafiante, muy motivante. Además, el equipo de trabajo, si tú quieres,
¿Quiénes
más
eran
de
el equipo? ¿Quiénes
núcleo.
conformaban ese equipo de trabajo? ¿Quiénes eran en Santiago?
Mira, en Santiago, bueno, Ramón seguía siendo el decano, estaba, bueno, la Andrea en Concepción con el equipo que se había formado ya, que eran como tres personas, y todavía contratada eran poquitos, estaba recién andando. Y en Santiago trabajamos en el fondo de. Estaba la Perla Bendó, bueno, estaba yo. Estaba también, se incorporaron profesores que hasta el día de hoy han ido asumiendo de a poco cargos también. Por la Marcela Aravena, la Alejandra Salina, Daniel Soto. personas que vienen desde esa época, que empezaron como profesores, pero empezaron a participar muy activamente en el proyecto de facultad y se fueron integrando posteriormente. Entonces, yo siento que ahí ese era el equipo más de adentro, más de psicología. También había en Santiago un SPI que ya funcionaba, lo que ayudó mucho a que también toda esta relación con la comunidad se pudiera desde ya. O sea, Santiago fue un motor para que toda la actividad de extensión se multiplicara y también rápidamente empezar a desarrollar programas de posgrado. Entonces yo creo que fue un motor que potenció mucho la carrera también en Concepción. Y con eso te decía yo que como trabajábamos muy a la par, muy en espejo entre las dos sedes.
Teresita, tú asumes enseguida la labor de directora, la
Claro,
responsabilidad de directora.
claro.
¿Cuál era la labor de una directora en esos tiempos? ¿Qué hacía una directora?
Mira, yo diría que una directora quizás hasta el día de hoy pasa eso. Bueno, tú también fuiste directora, así que hacíamos todo, todo. O sea, uno tenía que en el fondo, porque igual lo que pasaba era que, mira, en nuestra facultad el decano era psiquiatra. Y él fue siempre cuidadoso de que en el fondo él nos iba a meter en el currículum. Entonces, como que él nos entregó y delegó la carrera como diciendo, este es un tema que les compete a ustedes, porque ustedes son psicólogos. Entonces, el director al final teníamos, por una parte, todo lo que era armar, ¿no? Y implementar el proyecto educativo acá en Santiago, trabajando a la par con Concepción, y por otra parte también empezar a desarrollar todas estas otras actividades adicionales y además la vinculación con las autoridades, porque como nosotros éramos los psicólogos, nosotros nos vinculamos muy directamente con Ernesto, con Álvaro, con Federico, en todos los temas que tenían que ver con el día a día también, porque las autoridades de la universidad siempre han estado muy involucradas en el día a día, siempre han habido reuniones muy frecuentes, los temas se van tramitando en conjunto, como que todos aprendemos juntos. Entonces, hay mucha intensidad en ese vínculo también con las autoridades de la universidad.
Claro.
Entonces, era, yo te diría, que armar y consolidar un proyecto en Santiago y en Concepción a la par, y también, ¿no es cierto?, desarrollar estas otras actividades que iban a complementar y hacer crecer este proyecto más complejo.
Hablemos un poco cómo era el trabajo con los fundadores o con el rector en esa universidad que era mucho más chiquitita. ¿Cómo eran las reuniones de coordinación? ¿Cómo era la comunicación? ¿Cómo era ese trabajo en equipo que se hacía?
Era muy intenso, o sea, nosotros, yo no sé si todos los días, pero sí, casi siempre estábamos en contacto, o sea, siempre habían, porque estaban los temas de admisión, porque estaban los temas de titulación, porque estaban los temas del proyecto educativo, porque además se estaban integrando nuevos proyectos. La rectoría, en el fondo, todo el comité de rectoría siempre ha sido muy activo en todo lo que tiene que ver con la relación con los estudiantes, con los profesores, o sea, están al tanto de todo, ¿no? Entonces yo te diría que nosotros trabajamos muy, o sea, siempre se ha dado un trabajo muy cercano. Entonces, como de poder implementar como estas políticas que vienen desde la rectoría, cómo lo hacemos, entonces, todos los problemas, mira, desde problemas de repente un alumno, que, ¿no es cierto?, queda como fuera y no sabía cómo resolver, hasta los grandes problemas de presupuesto, los temas de cómo llegamos a los colegios y la admisión, las actividades de extensión, que los invitábamos también a que participaran, que abrieran. Entonces, era como una red que corría para todas partes todo el tiempo. Así yo miro si puede haber sido bien frenético, así como, pero yo creo que había mucha motivación, porque era como tan atractivo, si estáis puro creando. Entonces, había mucha disponibilidad también de la rectoría a participar de todos estos procesos y orientarnos también en las decisiones a tomar.
Teresita, ¿y cómo eran las reuniones de coordinación en ese? Porque era un equipo mucho más chiquitito.
Éramos un equipo más chico que teníamos a cargo todo. Yo te diría que siempre fueron manejadas y hasta el día de hoy por el rector.
¿Dónde se juntaban en
En la
esa?
sala de. Había una sala de la rectoría en el cuarto piso, en Las Condes y después, bueno, en la plaza. En el segundo piso, cuando está la rectoría en el segundo piso, y si no, después, también lo que es hoy día ya en el edificio posgrado. Entonces nos juntábamos en las salas de la rectoría, ¿no? En la sala de reuniones, que siempre estaba bastante repleto, ¿no? Y tratábamos todos los temas. O sea, y ahí la conducía principalmente el rector, ¿no? Y donde nos iba preguntando, pero así para allá y para acá. O sea, tú en eso tenías que compartir y escuchar mucho también lo que le pasaba a los demás, aprendías mucho de las soluciones para acá. O sea, había un trabajo muy estrecho entre todas las facultades. Se generó como mucha vinculación entre las facultades, lo que fue entendido después como un gran capital, por ejemplo, para el tema de la interdisciplina, que uno de los sellos de la UDD, cuando se tomó la decisión de la interdisciplina, dijo, bueno, pues si hacemos eso todo el rato, estamos todo el rato funcionando en conjunto, aquí estas conversaciones son constantes, porque se gestionaba así, de una manera muy cercana, y si tú tenías dudas, por ejemplo, tenías dudas, no sabías bien qué decisión tomar, marcáis el teléfono y te recibían al tiro. O sea, tú no es que así te tramitaran en la reunión, iba y partía ahí, ¿no? O te llamaban, ven. Entonces tú entre como que yo creo que esta interacción era de una manera que fluía mucho, mucho.
Teresita, y para esos años, cuando recién están partiendo, el proceso de admisión era mucho más sencillo. Hoy día está lleno de protocolos, computacional, todo está medido por el sistema computacional. Para entonces era mucho más sencillo. ¿Cómo era?
No, era cada uno llevaba su informe, que por supuesto el rector siempre lo sabía. O sea, te quiero decir que la información acá era como cruzar la información. O sea, siempre el tema de la información, te quiero decir que nuestro rector ha sido siempre muy bien informado. Entonces, cada uno iba con su detalle, ¿no? Y tenías que cada uno reportar, por ejemplo, el tema de admisión, que era claramente un tema de alta complejidad. Los estudiantes que tenían matriculados, los que no les faltaba matricular, cada uno de los estudiantes que estaban en una situación, no sé, pues que todavía no, que todavía sí, los indecisos. Entonces, llevaba ahí un control minucioso de cada una de estos estudiantes y resolvía los temas ahí también. O sea, eran lugares también donde se resolvían cosas, ¿no? Como que a lo mejor eran comunes a los distintos directores. Pero era constante, eran todas las reuniones de admisión, yo creo que eran todos los días cuando estábamos en proceso. Y hacíamos entrevistas nosotros directamente a los estudiantes, a los postulantes. Y claro, y nosotros ahí teníamos un proceso que siempre fue considerado un valor agregado de la universidad, porque empezaba como antes de entrar al sistema único, empezaba, diría, todo el segundo semestre, donde entrevistábamos a los postulantes y les contábamos y hacíamos partícipes del proceso, los invitábamos a clases, hacíamos mucha actividad de contacto con los colegios, porque había que darse a conocer. O sea, el mercado en Santiago era súper competitivo. Y había muchas instituciones ya con mucho prestigio, entonces había que entrar ahí a peleársela, digamos, a los buenos estudiantes, no era una cosa tan fácil. Y teníamos toda la tradición de Concepción, que ellos tenían ya una forma de hacer las cosas respecto al tema de admisión que había funcionado muy bien. Entonces adoptamos rápidamente ese mismo modo de funcionar.
Perfecto.
Y me acuerdo, los papelitos y rayamos, o sea, el rector llegaba y rayaba y ponía y sacaba. Entonces, era una reunión de trabajo.
Con los años, esta universidad va creciendo y se va complejizando también la carrera de psicología. ¿Cómo se va desarrollando ese proceso de complejización de la facultad? ¿Cuáles dirías tú que son los principales hitos? Yo tengo el proyecto Fondesit, que parece que fue muy importante para ustedes y
Sí.
qué relevancia tuvo, cómo se va dando ese
Claro,
proceso.
porque en el fondo ya tenía, ¿no es cierto?, este proyecto más docente, que en sí era un desafío importante porque el compromiso era de verdad aquí formar estudiantes que tuviesen un sello, ¿no? Entonces había que trabajar mucho con los profesores, muy de cerca, comprometerlos directamente. Entonces, todo el trabajo docente siempre ha tenido un lugar muy importante en el proyecto, ¿no? Pero además de eso, ¿no es cierto?, como hito, esta idea, ¿no es cierto?, de ampliarnos a nuevas áreas, de conectarnos con la comunidad también en Concepción y en Santiago, tratando de identificar necesidades de formación, de especialización, que no estaban necesariamente satisfechas por otras instituciones y que además tuvieran este perfil, que siempre tuvieron nuestros posgrados, que era más profesionalizante. Empezamos también a trabajar ahí con equipos externos, que, por ejemplo, en el área de adolescencia, ¿no? Que fue un tema y ha sido un área de desarrollo y de especialización nuestra importante. Claro, que estábamos muy conectados, porque bueno, Ramón tenía esa especialización y tenía una red importante. Entonces, por ejemplo, ahí establecimos como una forma de comunicarnos con las instituciones que yo creo que fue muy relevante, que era un contacto muy directo que tuvo la Sociedad, me acuerdo, Chilena de Psicología de Adolescencia, que era interdisciplinaria, junto con ellos en el tema del magíster y por otro lado el tema de la formación. Entonces, como esta idea de ir generando como una sinergia entre los proyectos formativos, los proyectos de investigación y los proyectos también profesionales, ¿no? Y esta forma hizo que, claro, el primer proyecto Fondesit, que fue en temas de apego, marcó un hito porque veníamos trabajando nosotros en ese tema, innovando en algunos programas que hicimos con más de cursos y diplomados, en ese sentido, no sé si era diplomado, la verdad, no sé si en ese momento se hablaba tanto de diplomado, pero en cursos de especialización, y el profesor nuestro, que fue Felipe Leca Nelly, se adjudica este primer Fondesit. Y eso, al tiro, abre la posibilidad de contratar un profesor que se dedicara a la investigación. Y bueno, y todo lo que significó, porque a partir de eso, ¿no es cierto?, otra gente que empezó a trabajar con ellos, estudiantes que ingresaban y que les interesaba trabajar en esta unidad. Y esta unidad también tuvo un perfil muy especial, porque fue un programa, fue un proyecto de investigación muy aplicado, que estaba asociado a una red iberoamericana de apego, y que además tenía un programa de formación. Entonces, formación, extensión, investigación, como un todo, no hay vinculación con el medio, como un todo. Y eso se empezó a tejer como un modo operandi de nuestros temas, ¿no? Que han ido evolucionando, y hoy día, claro, yo no miro hoy día y obviamente han evolucionado. Pero este enriquecimiento mutuo hizo porque en el fondo al final terminan siendo estos proyectos como polos de atracción, ¿no? De capital académico, de capital externo también, ¿no es cierto? Vínculos con instituciones, y además abordar un problema que es relevante para el país, que eso era súper importante, o sea, el tema de apego, mirar hoy día la salud mental de los niños, que siempre ha sido un tema de mucha relevancia. De hecho, nosotros ya tenemos un centro que está asociado a eso, que fue la evolución natural de ese primer proyecto, y que trabaja muy con primera infancia, niñez, y todo el tema de los vínculos, y cómo el trabajo en los primeros años de vida, que se sabe que es fundamental para la salud mental posterior, una apuesta que hemos hecho en ese sentido, pero siempre articulando todos estos ámbitos, ¿no es cierto?, del quehacer universitario.
Y después se empiezan a desarrollar también fuertemente el tema de la internacionalización. Empiezan a trabajar.
Claro.
¿Cómo es eso?
O sea, claro, junto con entonces cada una de estas líneas, yo te diría que son en el fondo temas de investigación, que después dieron origen a unidades y después a centro. Entonces ya tenemos, claro, el CARE, que es el Centro de Apego y Regulación Emocional, que es la evolución del primer, ese primer proyecto fue decir, que después fue una unidad y después se transformó en otro centro, ya, y terminó siendo el CARE, que en el fondo desde ese proyecto, de esa unidad, nosotros desarrollamos el doctorado, que fue como un proyecto emblemático, y hoy día que mostró ya como un nivel de madurez distinta de la facultad, que hoy día participan todos los centros están asociados a ese doctorado, pero nació desde ahí, o sea, tiene un lugar de nacimiento, porque que donde ya estaba toda esa raíz y esa base, ¿no es cierto?, para poder proyectarlo. Y ese proyecto, después está, bueno, el otro centro que nació ahí, que es el CIME, el Centro de Mejoramiento de la Educación, que donde en el fondo se empezó a trabajar todo el tema de primero de evaluación en educación, y se trabajan otros temas también de convivencia, y otros temas vinculados también, inclusión, temas vinculados al tema de educación y psicología educacional. Y, ¿no es cierto?, el último que nació fue el CEPS, que es el Centro de Estudio en Bienestar y Convivencia Social, que trabaja temas más bien de bienestar global, el área más social de la facultad, ¿no? Ahora, todos estos centros hoy día participan activamente en el doctorado, pero tienen una evolución parecida, o sea, desde proyectos de investigación que se articulan con redes externas y que terminan también consolidándose en proyectos de formación.
Ya, perfecto.
Y claro, y eso después también muy asociado a la participación de estos investigadores también en el proyecto pregrado, que yo diría que una cosa que siempre yo creo que ha sido súper importante de la universidad como perfil y como sello, es que todo esto tiene que nutrir mucho el pregrado. O sea, el pregrado es como el centro del trabajo nuestro. Y entonces todos los profesores tienen que hacer clases, tienen que conectarse con los estudiantes y tienen que influir desde ahí en los estudiantes, para que este modelo de trabajo también se pueda impregnar en nuestros futuros psicólogos, ¿no?
Claro. Teresita, en algún momento empiezan el proceso de acreditación. Si me puedes contar cómo fue ese proceso y la reflexión que sacan de los resultados obtenidos del proceso de acreditación.
Sí, mira, los procesos de acreditación son realmente de un nivel de dedicación como que te obliga como a realmente a un. Mira, porque nosotros qué pensamos, cuando decidimos involucrarnos en el primer proceso, dijimos, esta cuestión la vamos a hacer súper en serio, porque en el fondo, más allá de que obviamente queremos tener buenos resultados, nos tiene que servir. Más los psicólogos siempre somos así como que, o no hace sentido o no hace sentido, porque hacer las cosas por hacer, de verdad que es muy complejo, más mucho desgaste para qué. Entonces, fue muy en serio y generó harto tema, porque igual nosotros teníamos dos carreras en dos lugares bien distintos, que igual tenía cada uno sus prácticas también. Entonces implicó, como yo diría, como forzar más todavía esta integración entre sedes. Yo creo que eso fue quizás lo más complejo, ¿no? Cada sede tenía también su modalidad de trabajo y nos obligó a eso. Ese fue el gran aprendizaje para nosotros. Como decís, ¿sabes qué? Aquí este trabajo tiene que ser muy, muy mancomunado. Entonces, aunque tengamos prácticas muy comunes y una comunicación muy fluida, esto tiene que ser como un solo proyecto educativo. Entonces, establecemos hitos para poder realmente sellar este acuerdo de que íbamos a estar trabajando en lo mismo. Y que fue difícil, ¿ah? ¿Eh? Fue difícil, fue desgastante, fue con tensiones, con dificultades, ¿no? Pero al mismo tiempo muy satisfactorio porque logramos, yo creo, en ese primer proceso como darle una forma mucho más concreta a esta integración entre las dos sedes y darnos cuenta del potencial que eso tenía también de desarrollo y crecimiento. Y también entender que todo esto que habíamos creado alrededor del pregrado, que era estas otras actividades, nutrían de una manera muy significativa el pregrado. O sea, también darle mucho más forma y sentido a todo eso que estaba planificado, estaba en el papel, era lo que hacíamos, pero como que lo tuvimos que poner nombre, apellido, sellarlo, ¿no? Entonces fue muy interesante y bueno, también mostró, por supuesto, aspectos de mejora. Que teníamos que en el fondo comprometer también nosotros allá hacia un externo, que íbamos a avanzar, en temas que eran como más bien académicos y de vinculación con el medio.
Ya,
Esos eran como
perfecto.
nuestros dos
¿Y le
temas que
fue bien
todavía.
el proceso? ¿Cómo le fue?
Muy bien, mira, el primer proceso sacamos 5 años, y yo creo que fue un poco injusto, la verdad, porque pasó que yo, así, bueno, esto es una opinión súper personal, así que, bueno, esto es opinión personal, así que. Me hago cargo de mis dichos, ¿no? Pero yo sentí que era muy difícil para un externo entender el proyecto, porque no era un proyecto tradicional. Y yo siento que no lograron entender bien como la potencia del proyecto, ¿no? Entonces se quedaron en cuestiones que, claro, para un programa más tradicional, a lo mejor era importante, pero para el nuestro tenía miles de otras cosas que eran muy interesantes, muy novedosas. Y yo creo que no, los pares no fueron capaces de tomar eso y valorarlo, ¿no? Entonces, eso lo sentimos un poco injusto y de hecho todo el informe de vuelta fue como, ¿sabes qué? No, no lo entendieron, ¿ya? Entonces, para el segundo hicimos otra estrategia, porque nosotros nos fuimos, trabajamos con una agencia, ¿sabes qué dijimos? Vámonos con aquellos que, los más exigentes de todos, ¿por qué? Porque solo en el fondo, pensando que había agencias que en ese momento podía uno pensar que a lo mejor, por lo menos psicología, tenían como distintos tipos de académicos con más como trayectoria, con más experiencia. Entonces dijimos, sometamos esto a los que nosotros consideramos más exigentes. Porque es la única manera que nos valoren, porque si no, como que no nos van a poder ver. Porque si tú no lo tienes. Y entonces en el segundo proceso, que también fue súper intenso como el primero, ya ahí obtuvimos 6 años. Y ahí sentimos que ya había bien, ahora sí, porque obviamente siempre hay aspectos por mejorar. Podríamos haber sacado 7, ¿ah? ¿Eh? Nosotros pensamos que sí, pero bien. 6 años era lo que nosotros sentíamos que era lo que merecíamos, ¿no? Porque teníamos, claro, todo el tema aseguramiento, calidad, era algo que lo teníamos súper desarrollado. Pero bueno, son procesos de aprendizaje que igual nos sirvió más que para nada para poder proyectarnos mejor y hacer mejoras que yo creo que han terminado en un proyecto que obviamente es mejor y más complejo.
Teresita, el año 2005 tú asumes como decana de la facultad. ¿Qué implica en términos prácticos asumir el cargo de decana para ti? En términos prácticos. Tú estabas de
Mira,
doctora haciendo de todo y ahora
sí.
eres decana.
Mira, yo creo que en términos prácticos significó hacer un poquito lo que estaba haciendo. O sea, yo hacía algo, no estaba tan ajeno a mi quehacer, ¿no? Por esto de que te digo que en el fondo el decano Ramón igual compartía con nosotros todo lo que él hacía, entonces también éramos un equipo, ¿no? Entonces en ese sentido habían cosas que yo ya sabía de qué se trataba el cargo. Pero claro, fue como ahora mirar la facultad, de verdad como tener como un rol para las dos sedes, ¿no es cierto?, para producir este proceso de alineamiento y bueno, y empezar a volar más en grande respecto, bueno, cómo vamos a proyectar este proyecto educativo. Entonces fue como entrar en otra lid, yo siento que fue como en otra conversación, ¿no? Distinta, con la rectoría, con también los académicos, para poder como, de verdad, como empezar a proyectar, soñar con una facultad, ¿no es cierto?, que pudiese concretar todos estos proyectos que estaban en ese momento ya funcionando, ¿no? Y entonces en ese sentido, por ejemplo, hicimos un primer proyecto, justo cuando yo asumí, nos tocó desarrollar el primer proyecto basado en competencias, que es en el fondo las bases del proyecto educativo actual, que es donde se redujo a 5 años ¿cómo se llama?, la carrera, y fue un cambio muy importante. Y ahí lo que nosotros hicimos fue, me acuerdo que nos juntamos, me acuerdo, a mitad de camino, Santiago de Concepción, nos fuimos a Quinamávida, a las termas, y nos juntamos, no sé, fueron como 2 días o 3 días así completo, imagínate, psicólogos todos conversando, escribir entre todos este nuevo proyecto educativo. Y ese fue un hito súper importante, porque fue a mitad de camino, o sea, para decir acá las dos sedes tienen como el mismo grado de importancia. Esto es un proyecto que en el fondo lo desarrollamos con todo el aprendizaje y la experiencia que ya traíamos, pero proyectando este nuevo mundo que se nos venía, ¿no es cierto?, con una educación superior que tenía hoy día otros desafíos, el tema de basado en competencias, que era para psicología, eso tiene toda una connotación así muy específica, ¿no? Un compromiso también mayor respecto al desarrollo de estos sellos los estudiantes. Entonces, eso nos afirmó mucho. Yo siento que fue como un hito muy importante que como que nos conocimos, nos miramos de cerca, entre todos, ¿no? Y ahí yo, claro, ahí tenía ya yo el rol de decano, entonces eso fue como, fíjate que mira, estaba pensando lo siguiente, yo no era decana ahí. Bueno, eso puede ser, que en el fondo, de decirte que en el fondo ese proceso, claro, lideré yo, porque en el fondo Ramón era decano, seguramente ahora no me acuerdo bien, estoy media perdida, porque yo juraba que ya era decana, pero si no era decana, tuvo un rol así como de muy de como de juntar estos dos mundos. Entonces quizás eso fue un antecedente para sentir que ya habíamos construido, que era como algo natural y que se podía ver como algo que era una especie como de continuidad también de ese proceso, pero con miras allá, un proceso distinto, de verdad mirar la facultad como un todo, ¿no? Y articular procesos que redundaran de manera positiva para ambas sedes.
Teresita, a ti también te toca el cambio, o sea, la llegada al nuevo campus.
Sí.
¿Cómo fue esa llegada, dejar Las Condes y llegar a un campus nuevo, ya como era una universidad de pantalones largos esta?
Fue impresionante, porque además te quiero contar que la llegada, por supuesto, como es la UDD, no fue como que llegáramos y estuviera todo listo, empapelado, no, era como instalarse mientras estaba terminando de construir. Entonces, yo creo que eso hace que sea al final algo mucho más de todos nosotros, o sea, no es que te ven, como que tú eres parte del cambio, ¿no? Entonces yo me acuerdo que, claro, estábamos pantalones largos, el lugar es precioso, en un contexto súper bonito, con muchas posibilidades de seguir creciendo, en fin, como quedamos súper bien instalados, pero también esto era más exigente porque implicaba también seguir creciendo y seguir pensando, ¿no es cierto?, en cómo complejizar aún más también el proyecto, porque teníamos ya otras posibilidades, otro espacio, ¿no?, de desarrollo. Además, las carreras todas estaban ya creciendo más en régimen, entonces teníamos otros desafíos. Pero fue bonito porque igual yo siento que quizás lo que creamos en Las Condes, que era un campo más chiquitito, que tú decís, ¿cómo estábamos todos metidos ahí? No tengo idea. Yo cuando entro ahí digo, ¿cómo? ¿Cómo lo hacíamos? Estábamos todos aquí. Eso yo creo que ayudó a que este campo mucho más grande, con otros espacios, igual lo sintiéramos como muy cálido y muy nuestro, ¿no? Lo hicimos nuestro rápidamente. Yo creo que hay una figura que fue clave en Santiago, que era la Carola Ducci, que era la directora de docencia en esa época, que era una mujer muy, con mucho carisma, muy colaboradora. Yo me acuerdo de ella corriendo entre una oficina y otra oficina, resolviendo todos los problemas. Era realmente alguien, bueno, ella después falleció, por eso digo era, porque no, igual después ella se fue a la universidad y hizo su camino por otro lado, pero fue alguien que ayudó mucho, yo encuentro, como a sentir hogar, porque era muy de hogar ella, era juntada, ella no, 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 no. Ella como que hacía un rol como de, yo diría como de sentirnos todavía como en la casa chica, pero en un terreno más grande, ¿no? Todo ese año, y que eso fue muy importante, porque claro, había que adaptarse a este nuevo espacio y tratar de trasladar esta cultura que nosotros ya habíamos desarrollado, ¿no es cierto?, a este nuevo lugar, y yo creo que al final fue un lugar distinto, pero más o menos funcionamos igual, no implicó una gran diferencia.
Teresita, a ti como decana te toca trabajar en el plan estratégico de la
Sí.
facultad. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue trabajar en eso y en qué derivó ese proyecto?
Mira, la verdad es que nosotros hemos trabajado con planes estratégicos desde que empezamos, desde el año 98. Claro, se ha ido complejizando, se ha ido cada vez elaborando más, y ahora yo siento que es la última versión, porque, bueno, te quiero decir que poner a puro psicólogo a conversar acerca del futuro puede ser algo maravilloso y puede ser algo terrorífico, porque la cantidad de ideas, discusión y análisis, le damos, y damos vuelta a las cosas mil veces. Entonces, nos ha pasado que yo diría que cada plan de desarrollo ha ido evolucionando y se ha ido como consolidando algunos grandes lineamientos de la facultad. Si tú miras desde el 1 hasta ahora, probablemente los cambios son importantes porque somos más complejos, pero de fondo hay mucha similitud, ¿no? Yo te diría que quizá el último plan de desarrollo, con el plan institucional de UD Futuro, que fue mucho más estructurado, siento que fue súper bueno para nosotros, porque de toda esta cosa posible que nos volábamos, me entendía, a cualquier parte que de repente nos cuesta aterrizar, teníamos esta estructura súper clave, ya la universidad tiene este proyecto, cómo nosotros nos adecuamos a este proyecto, cómo sumamos a este proyecto. O sea, cómo nosotros tenemos que ver, porque en el fondo no podemos quedar fuera. Y entonces, claro, había muchas, o sea, todo tenía arachuras y el proyecto era institucional también lo hicimos entre todos, ¿no? Pero eso forzó a que nosotros nos comprometiéramos mucho más, yo diría, profundamente con el proyecto institucional, con proyectos, con indicadores, con metas, así, mucho más concretas. Y también yo creo que alivió el tener que estar pensando tantas cosas así adicionales. Esto es, para allá hay que caminar, ¿cómo lo hacemos? Y entonces, para nosotros los psicólogos, eso fue muy positivo. Que la discusión interna, eso es imposible que no ocurra, nosotros somos buenos para discutir, no hay forma, pero es una cosa que hoy día está en este marco. Entonces, ya sabéis que yo siento,
Tienen un
pero
carril
sí,
trazado.
yo de verdad que siento eso súper fuerte. O sea, claro, son 30 años en la universidad, probablemente son 22 años de la facultad este año, pero son 22 años bien vividos, porque hoy día sí estamos súper encarrilados. Nosotros tenemos un proyecto, un plan de desarrollo, metas, indicadores, súper armado, funcionando así, cada vez más integrado en nuestro lenguaje. No es así 100% integrado, porque realmente se nos olvida, pero ya, vamos así como tensando. Pero estamos, y yo creo que es muy orientador y muy, además, muy, es muy desafiante. O sea, es un proyecto que estamos. Tenemos que luchar todos los días por tratar de lograr las cosas. No es un proyecto que tú dices, no, ya, ya estamos. No, no estamos. No estamos, estamos lejos y tenemos que hacer mucho esfuerzo. Pero nos sentimos muy, en general, como que nos interpela. Y claro, y muchas veces nos pilla la máquina porque no logramos necesariamente lograr todos esos objetivos que nos hemos propuesto, pero es una carta de navegación para nosotros. Eso, yo creo que eso es parte de la madurez, ¿eh? Como sentir que has podido traducir en una propuesta los principales lineamientos del proyecto.
Teresita, ustedes también han hecho proyectos interdisciplinarios interesantes. Si nos puedes contar
Sí.
lo que han hecho, el trabajo que han hecho en esa área.
Y mira, una de las cosas que nosotros más, bueno, nosotros sentimos que la psicología está en todo. ¿Ya? Creemos que la disciplina, así como que realmente donde hayan personas interactuando y desafíos que involucren personas y grupos y comunidades, la psicología tiene algo que aportar. Entonces nosotros sentimos que tenemos avenencia con mucho, digo por todas, para no ser tan, a lo mejor, ambiciosa, pero bueno, pero por lo menos con gran parte de las carreras de la universidad. Entonces nos pasa que nosotros además trabajamos bastante interdisciplinariamente, sobre todo en el área de la salud, en el área de la educación, trabajamos siempre con otros profesionales. Entonces cuando la universidad empezó a perfilar esta idea de la interdisciplina, nosotros dijimos sí, o sea, ahí había convergencia total, obvio que sí. Ahora, ¿cómo trabajamos interdisciplinariamente con una metodología? Estábamos en pañales, o sea, aquí más bien se trabajaba en multidisciplina, ¿no? No en interdisciplina. Entonces, con ese desafío en mano y entendiendo que era realmente un atractivo para nosotros, dijimos, ¿cómo lo hacemos? Nosotros tenemos igual, hemos sido más lentos como facultad en integrarnos 100% de futuro, hemos hecho un camino paso a paso, porque bueno, por esto mismo que somos así más reflexivos, ¿no? No, no, no ha sido tan así como de un año para otro, pero hemos pasado y de hecho ahora tenemos una nueva malla que estamos lanzando para el próximo año, y que esa malla ya está bastante más integrada de futuro, pero estamos todavía en una cosa intermedia, pero dijimos, ya, pero no puedo esperar tanto más, o sea, para la interdisciplina, esto tenemos que hacerlo. Y eso calzó, o hicimos calzar, o las cosas van haciendo sinergia, con una declaración que hicimos hace casi ya 3 años de tener una dirección de vinculación con el MED, que es, en el fondo, darle un lugar mucho más explícito a nuestra relación con los agentes externos y también interno, porque es una vinculación como de nuestra disciplina hacia afuera, hacia otras facultades y hacia otras organizaciones. Bueno, y ahí sumió la Marcela Vena, la dirección, digamos, de esa unidad, porque ella ya venía trabajando con salud en proyectos que en su interés, digamos, más profesional, está ya interesada y habíamos hecho algunas cosas. Entonces decidimos que íbamos a tener algunos pilotos y que íbamos a trabajar con algunas facultades que nos abrían sus puertas o que pudiésemos abrir mutuamente las puertas, porque hay otros temas como más curriculares que a veces lo hacen más difícil. Y entonces estamos trabajando en el CIAT, que es un proyecto que tenemos en el área más de con kine, nutri, psicología, en temas de psicología del deporte. Tenemos proyectos en el Hospital Padre Hurtado. Y ahora terminamos recién un proyecto con diseño, en todo lo que es como hicieron un modelamiento de algunos procesos, psicología y diseño. Si ya tenemos estos tres labs que les llamamos nosotros, estamos tratando de instalar uno con el área jurídica. Nosotros tenemos un área psicojurídica muy importante, entonces ahí estamos tratando de calzar con derecho que está todavía como incorporándose a esta dinámica de la interdisciplina. Así que estamos expectantes que nos abran sus puertas porque estamos con muchas ganas de hacer un trabajo con ellos. Y estamos pensando, ya se nos ocurren varias ideas, de cómo en el fondo seguir avanzando en esto. Nos hace mucho sentido y además nos damos cuenta de que la manera de trabajar nuestra es un modo de trabajo que facilita mucho la interdisciplina, porque nosotros como que juntamos cosas, ¿no es cierto? A propósito de la experiencia y de los sujetos, somos fáciles, de hecho algunas veces nos dicen así, nosotros somos buenos para ir como pegando distintas cosas en un contexto que te haga sentido, por nuestra forma de trabajar, por los estilos que tenemos nosotros de trabajo. Entonces, también ahí la Marce ha estado trabajando mucho con la unidad interdisciplinaria de la universidad para desarrollar la metodología en la práctica. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo tú generas conocimiento interdisciplinario? Que es distinto que tener profesionales de distintas disciplinas trabajando, es trabajar juntos, mirar, aprender nuevos lenguajes, ¿no? Así que ha sido súper desafiante y nosotros creemos que por ahí hay un área de desarrollo nuestro que en el fondo para la investigación. Que la investigación, por último, es más natural, ¿no? Que se dé en la interdisciplina, pero para la formación y sobre todo para el desarrollo de competencias profesionales, o sea, pensando en el profesional del futuro, que sabemos, ¿no es cierto?, que todo esto se cruza y al final empiezas por un camino y terminas en otro, y el trabajo interdisciplinario realmente articula mucho esas nuevas competencias, así que para nosotros es. Y mira, lo bueno es que nos encanta, podemos trabajar casi con todos. Para no decir todo, no, obviamente puede quedar algo fuera, y creemos que podemos aportar mucho en la metodología de trabajo.
Perfecto. Teresita, ¿los alumnos participan en estos
Sí,
proyectos?
pues,
¿Cómo participan
claro. Ellos son alumnos de los labs. O sea,
ellos?
el curso, por ejemplo, ¿no es cierto?, que se hace, por ejemplo, con Nutri y
¿Ya?
Kine, son alumnos de las tres carreras,
¿Ya?
trabajando con profesores de las tres carreras. Entonces, por ejemplo, cuenta, y aquí la Marce podría realmente decir, contar, porque los detalles, pero ponte tú, tienen que ver están viendo un paciente en el hospital. Y entonces, el psicólogo, ¿no es cierto?, participa y hace un diagnóstico y hace sus preguntas, lo hace el Nutri, lo hace el Kine, todos juntos. Y después conversan. Entonces, la gracia es que integran el conocimiento y ven cómo las áreas achuradas y cómo se impactan, y además aprenden cada uno del otro esa forma de trabajo.
Claro.
Entonces, es un trabajo de verdad, un laboratorio de aprendizaje donde de verdad al final tienes que poder integrar como distinciones que provienen desde otras disciplinas para que eso también amplíe tu mirada. Obvio que uno, en eso, como son áreas así, digamos, de interacción, lo que va a pasar es que el psicólogo después va a estar atendiendo a un paciente y cuando va entendiendo que lo que está pasando se asocia con otra disciplina, va a ser mucho más fácil que lo discuta, lo derive, trabajen en conjunto, ¿no? Y pueden generar un espacio es como un tipo de conocimiento distinto, no es un juntar tres cosas, es como otro nivel, ¿no?, de conocimiento.
Perfecto. Teresita, ¿qué nos puedes contar de la contribución de la facultad a la sociedad? ¿Qué han hecho y cuán importante ha sido?
Bueno, eso uno espera que sea sustantivo. Esa es la expectativa. Sabemos que estamos años luz y que siempre esto es un proceso que se va construyendo todos los días. Pero nosotros, desde los temas de investigación que nosotros estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, el tema parentalidad o el tema de estrés o temáticas, por ejemplo, como la violencia en el pololeo o temáticas como el mejoramiento de la educación o el tema del bienestar integral. En fin, son temas de convivencia, de inclusión. Los temas de investigación nuestro están directamente asociados a problemáticas que hoy día son muy relevantes para nuestra sociedad y estamos encaminados a generar impacto desde ahí, ¿no es cierto? Contribuir con un conocimiento que permita abordar los problemas de una manera distinta y ayudar, en fondo, a enfrentarlo y resolverlo desde la investigación, ¿no? Ese es el norte nuestro. Desde ahí nosotros también trabajamos desde nuestras áreas de investigación. Ahora, por otra parte, todo el trabajo más profesionalizante que hacemos desde nuestro estudiante, también para nosotros es muy importante. O sea, el SPI, por ejemplo, para nosotros es un núcleo de trabajo con la comunidad, en donde nos vinculamos con distintos tipos de organizaciones, fundaciones, sistema público, privado, para poder hacer un trabajo conjunto de tal manera de participar, ¿no es cierto?, en esas discusiones, en esos abordajes y poder entonces contribuir, ¿no es cierto?, con institución X o otra institución, y trabajamos ahí muy integrados a ese trabajo que se hace en terreno, ¿no? Entonces, desde ahí también el impacto. Y bueno, hoy día sentimos más encima en esta pandemia que el tema salud mental está transversal, ¿no? Sabemos que estamos en una situación muy extrema de una crisis y un nivel de incertidumbre tan alto que en el fondo aquí nuestra disciplina cobra total sentido. Entonces estamos muy motivados por articular nuestro saber. Y ese es un proyecto, por ejemplo, ahora, ¿no es cierto?, en lo inmediato para este semestre que viene, ¿no? Es cómo articulamos nuestro saber, nuestro quehacer, para poder generar ahí un espacio como de contribución a la promoción de salud mental y también al abordaje de problemática, porque nosotros trabajamos al menos en dos niveles. O sea, cuando tú dices son las personas que ya presentan problemática y tenemos unidades específicas que trabajan aportando a la comunidad a través de servicios que se brindan, ¿no?, para hacer atención especializada, pero también, y algo que nos importe, creemos que la contribución es mucho mayor o tiene mayor alcance en todo lo que es la promoción de salud. Entonces, de salud mental, entonces, tanto al interior de la universidad, porque nos importa mucho el impacto al interior de la universidad, o sea, sentimos que ahí tenemos que tener un lugar, y lo tenemos, pero queremos seguir profundizando en un lugar donde se pueda visualizar, ¿no es cierto?, estas estrategias de apoyo y de contribución a la salud mental de nuestra propia comunidad, pero también, ¿no es cierto?, en la comunidad hoy día, obviamente, no en todos los grupos, pero, por ejemplo, en temas de adolescencia, por ejemplo, tenemos un trabajo muy específico con los, por ejemplo, profesionales de la salud, que hoy día están tan demandados, tan estresados, viviendo una situación tan compleja, o trabajando en los protocolos como de autocuidado y también de cómo enfrentan temas como la muerte hoy día. O sea, trabajamos directamente también con los profesionales de salud, y un tema también muy relevante que trabajamos es todo lo que es el tema de la parentalidad. O sea, hoy día cómo está estresada la familia, padres con estas dobles jornadas, haciéndose cargo como la educación de sus hijos, toda la atención en la familia, que es un sistema que por sí tendría que ser protector, ¿no? Entonces, todo el tema también de trabajar en cómo facilitar y apoyar la labor de los padres hoy día que están tan estresados y que pueden contribuir tanto también a la prevención de problemática salud mental en los niños y en los adolescentes.
Claro. Escuchándote, parece increíble que hace no tanto tiempo estaban recién empezando a enseñar lo que era la carrera de psicología en Concepción. Pensando en eso, ¿cuáles crees tú que son los principales ingredientes que han hecho factible que se consolidara la facultad así como lo ha hecho?
Yo creo que aquí hay un tema de todas maneras del equipo humano, como al principio y al final, ¿no? Yo creo que aquí hay un equipo humano que ha calzado muy bien con la cultura institucional, ¿no? ¿Por qué? Porque este tema como de nuevos proyectos, de innovar, y como que siento que, por ejemplo, no sé, desde el doctorado, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo tienes un doctorado? Bueno, porque en el fondo fue un proyecto que, visualizando lo que teníamos, visualizándose dónde va la universidad y que la universidad está abierta a proyectos que sean innovadores y de calidad, haciéndose match, justo se junta y ya, ¿me entiendes? Y nace este proyecto que además logró el doctorado, que fue uno de los hitos más importantes del año pasado, el primer programa de doctorado de la universidad que se doctora más por la cantidad máxima de años que se puede doctorar, fue el primer grupo, ¿no? Entonces también eso muestra como todo un interés por hacer las cosas bien, de que está instalado, pero también calza con la institución, porque si la institución fuera distinta, a lo mejor esto no se habría podido hacer. Entonces yo creo que es una conjunción muy sinérgica entre un equipo bien innovador, que yo creo que en el fondo este tema de la contribución, ¿no es cierto?, a la realidad, y por otra parte con interés e intención de innovar y de emprender, junto con una universidad súper abierta, atenta, de acoger este tipo de proyectos. Entonces, ese ingrediente, por eso te digo que esto es como irrepetible en otro lugar, yo creo, porque hay otras instituciones que tienen otra burocracia, tienen otros, ¿me entiendes? Aquí como que se dio justo, ¿no? Y yo creo, Alberto, que nosotros como psicólogos y del equipo que, digamos, todos los profesores, como se vinculan con distintas personas de la universidad también, ¿no? Son de psicología, pero son de la universidad. Eso también ha sido súper positivo, porque nosotros hemos generado mucho vínculo que distintos profesores nuestros se vinculen con distintas personas de la facultad. Eso ha sido algo que hemos promovido mucho, así como, ya, entonces Andy, tú conversa, ¿no? No se centraliza todo, ¿me entiendes? Como que, porque si no, eso que pierde riqueza. Entonces, como se dan muchos contactos, ¿no es cierto? Muchos contactos en distintos niveles, ¡pum!, van emprendiendo proyectos. Y yo creo que eso muestra, ¿no es cierto? Claro, que hay una forma de trabajo y un capital humano de todas maneras, ¿no es cierto? Y una estructura institucional que hace que todo esto, ¿no es cierto?, sea algo que permite el desarrollo de estos proyectos y que tengan un lugar tan relevante hoy día, yo también encuentro en la universidad.
Teresita, cuéntanos más de este proyecto del doctorado. ¿Cómo nace el proyecto? ¿Cómo deciden? ¿Quién decide abrir un doctorado? ¿Y cuál es la finalidad? ¿Por qué?
Mira, qué buena tu pregunta, porque fue un proceso complejo, no fue un proceso así tan fácil. ¿En qué sentido? Empezó con que nosotros pensábamos que sí teníamos ya una línea de desarrollo que permitiría tener un doctorado, que además no había uno igual en Chile. Y estábamos con esa idea, algunos académicos de la facultad, de que eso era una oportunidad. Y calzó justo, y por eso digo que hay que tener los oídos bien abiertos y con una escucha amplia y diversa, que la universidad empezó a pensar en esto de empezar a generar doctorado,
¿Qué
¿sí?
año estamos
Entonces,
hablando más o menos?
a ver, si el doctorado lleva en el cuarto año, o sea, estamos hablando, esto pasó en el año, o sea, aquí yo también te podría decir el año, porque eso está todo escrito, por supuesto, pero si pensamos que el doctorado se, dice,
2024,
2017,
perfecto.
el 2017 se abrió, esto tiene que haber sido como el 2015, entre 2014 y 2015. Y la universidad abre el doctorado, el SICS, más o menos en esa fecha. Y ahí, cuando vimos que en el fondo el perfil de los doctorados de la universidad era hacer doctorados más bien interdisciplinarios y además bien novedosos e innovadores, ¿eh? ¿No? Porque el de complejidad social claramente era un doctorado distinto. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Aquí nosotros tenemos una oportunidad. Tenemos investigación relevante, o sea, tenemos las bases más importantes para un doctorado. Tenemos también personas que en el fondo interesadas en dictar y sentimos que, por otro lado, es un momento también para la universidad. O sea, calzaban estas tres cosas al mismo tiempo y para psicología, para nuestra disciplina, que es, bueno, es científica, el doctorado es como el tener un doctorado el que realmente nos pone como los pantalones largos. O sea, si tú decís qué de verdad significa eso, eso. O sea, tener un doctorado implica que ya tú generas conocimiento de manera sustantiva, ¿no? En líneas específicas que se asocian también a tu proyecto educativo. Entonces, con eso ya tú realmente consolidas un cuerpo, conocimiento y una vinculación con otros agentes externos, internos, que te pone como un referente. O sea, tú ya estás en las ligas mayores. Nosotros sabíamos eso, pero bueno, llegar a desarrollar un doctorado no es un tema menor, es una inversión para la universidad. Entonces, ahí tuve una primera conversación con la rectoría, en ese momento era Felipe Lecanelier, Jaime Silva y yo, y con el rector. Y nosotros le planteamos, mira, tenemos una súper buena idea que es algo muy diferenciador, muy en perfil de derecho. Y ahí empezó una conversación en donde ya, pues a ver, preséntanos la idea. O sea, nosotros fuimos a tocar la puerta. Nos dijeron presentar la idea. Fuimos y presentamos la idea y les encantó. Entonces dije, bueno, armemos el proyecto. Empezamos a armar el proyecto y ahí nos demoramos un poco entre armar el proyecto y desarrollar. Bueno, que tampoco. Para otros puede ser nada, pero para UDD, no sé, pues transitamos. Yo creo que en total al final fue como 2 años, porque va internamente, igual fue complejo, porque no nació así como desde adentro para una cosa consensuada de todos nosotros, para nada. De hecho, tuvimos mucha discusión por el tema, por el nombre, le cambiamos nombre, le cambiamos tema. Mira, fue una ida y vuelta, tensó harto al equipo, pero finalmente la universidad además nos dijo, ¿sabes qué? Ese tipo de doctorado más temático, porque en general los doctorados son en psicología, este es un doctorado en ciencias del desarrollo y psicopatología, entonces es mucho más temático. Se le da un perfil al tiro diferenciador. O sea, la gente que viene para acá no se va a meter a un doctorado en psicología, que la verdad es que lo que pasa con un doctorado en psicología es que cualquier tema, ¿no? Son súper amplios, como la psicología misma. Entonces, también lo mismo que pasaba con el tema del proyecto educativo. Y hay otros. ¿Por qué vaya a competir donde hay y hay una oferta suficiente? En Chile tampoco que tengamos tanto alumno para tanto doctorado. Entonces, la única manera era hacer algo que tuviera mucho más que ver con nosotros y que nos diera un lugar distinto. Así que, bueno, obvio que todo eso para la universidad fue, eso es lo que estábamos esperando. Entonces, yo creo que llegamos a un momento preciso con una oferta adecuada. Y además, estructura súper bien armada, porque la verdad que ahí trabajamos como chino y Diego Jaime, que es el director actual del, o sea, el director del doctorado, con Francisco Seyric, los dos, sí, la verdad que se la jugaron con todo y quedó muy bien armado con todo, digamos, desde el día uno. Así que eso significó, claro, echar a andar esto, desde el día uno también pensando que lo íbamos a acreditar al tiro. O sea, nosotros echamos a andar el doctorado pensando que el año siguiente lo íbamos a acreditar, porque tú puedes acreditar doctorado antes de que tengas egresado. Dijimos, sí, porque esto también le da un lugar, vamos a tener la posibilidad de una beca, y eso al tiro como que rápidamente te instala en el mercado, digamos, de los doctorados. Así que, y teníamos un plan súper claro, que lo fuimos siguiendo paso a paso, paso, y bueno, y logramos, digamos, los resultados que esperábamos, y tuvimos hoy día, por ejemplo, en toda la postulación, siempre tenemos, digamos, una cantidad de postulantes que por lo menos cuatriplican o más, digamos, la cantidad de vacantes que tenemos, y todos son personas, digamos, de muy buen nivel, muy motivados y muy diversos. Así que eso te da una riqueza, es que es impresionante, la conversación con los alumnos de doctorado enriquece mucho el diálogo. Tú estás como en otra conversación y en otra proyección, ¿no? Y son estudiantes que además hoy día también son un capital docente para la facultad. Algunos de ellos ya vienen con magíster, o si no son ayudantes de, si también tienen contacto con unos de pregrado,
Claro,
contacto
que
con
uno
los de doctorado.
a la educación también, o sea, los alumnos de
Ah, pero todo el rato. Siempre se pensó así también, que redunde, digamos, directamente también al pregrado.
claro, perfecto. Llegamos al 2020, Teresita. ¿Hay algún otro logro de la facultad de los últimos años que tú quisieras destacar? O ya los hemos mencionado casi todos.
Mira, yo te diría que quizás en la gestión nosotros fuimos evolucionando a una facultad que hoy día tiene organismos colegiados que participan como bastante activamente en todo lo que son la toma de decisiones y el desarrollo del proyecto. También a nivel más temático tenemos directores de centro y coordinadores de área, lo que también le da fuerza a las líneas de desarrollo de nuestro más académico, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría que eso es súper potente porque te va perfilando y también ahora estamos justamente, por ejemplo, viendo todo el desarrollo del posgrado, la formación continua, que ya está como sentado en ciertas bases, ¿no? Como que tú vas desde un lugar y siempre puedes estar innovando, pero hay como un cuerpo de conocimiento y de temático que ya como que yo te diría que no, que ya está ahí instalado, ¿no? Y que eso ya es parte nuestra. Entonces yo creo que eso ha implicado un trabajo importante a nivel como distintos consejos y comités y trabajo colaborativo, que ahora a propósito de la pandemia ha sido súper positivo porque nosotros ya teníamos una forma de trabajo entre sedes y a propósito de distintos programas que ya lo teníamos instalado, esto de trabajar tan a la par entre Santiago y Concepción. Y entonces ahora para la pandemia claramente se hizo súper visible y eso nos ha ayudado mucho a abordar los temas, los desafíos, muy integrado. Y de hecho, eso mismo, que la gestión igual es como un marco que te permite entender para dónde va la cosa, ¿no? O sea, si tú me decís, ¿por dónde estamos? Hoy día, los dos pregrados, trabajando súper sinérgicamente, pensando en compartir profesores que den en simultáneo clases, o que trabajen, digamos, por área, profesores de acá, de allá, trabajando en conjunto, eso es algo, o sea, yo lo miro y digo, eso es una cuestión inédita, o sea, esto va a significar un salto impresionante respecto a a nuestra comunidad, ¿no? Al crecimiento de nuestra comunidad. Entonces yo veo que algo que está a la base de todo este desarrollo ha sido esa forma como de trabajar y de integrarnos y de colaborar y de ir tomando ciertas decisiones que han ido, claro, no siempre exento de problemas, ¿no? Pero decisiones que también han ido marcando una pauta y que está a la base de lo que hacemos. Entonces, que nos permite enfrentar las crisis, pero también movilizarnos, ¿no? Y yo creo que hoy día, por ejemplo, también el desafío de cómo integramos la tecnología y todo el mundo de lo virtual, ¿no? En nuestro proyecto educativo, eso es súper desafío, nos tiene súper motivados. Y tú pensás que un año atrás sabíamos que iba a ser mira, iba a ser como una rueda así que iba a ir lento. y sabíamos que el año del rey Perico, que ya no sé, 20 años más íbamos a tener, y ahora estamos todos full en eso, viendo cómo lo hacemos. Entonces siento que como que, claro, frente a estas demandas de cambio externo, hay como un cimiento y una forma de trabajar que acoge esto y permite dar un impulso. Entonces, eso yo creo que hay que súper destacarlo. Y ahí están las personas, la gestión, la colaboración entre unidades, esa disposición a colaborar, que yo lo encuentro que es un súper logro, digamos, de la facultad. Súper logro, porque no es fácil trabajar entre puros psicólogos, la verdad.
Teresita,
No.
y ahora en plena pandemia, cuando estamos prácticamente todos en cuarentena, ¿cómo han seguido funcionando ustedes? ¿Han podido dictar las clases? ¿Cuánto les ha afectado en el tema de la docencia?
¿Sabes qué? Mira, yo creo que tiene que ver con lo que yo te estaba comentando, ¿eh? Fíjate que nosotros nos subimos, bueno, igual que toda la universidad, al día siguiente estábamos todos dictando clases. Y yo te diría que muy motivados, como que nunca hemos perdido, yo creo, el norte de que es importante que la experiencia de nuestro estudiantado y de los profesores sea una experiencia de aprendizaje. O sea, en un contexto tan desafiante. Y que obviamente hay cosas que se pueden hacer y otras no, y eso es una realidad. Desarrollar como la resiliencia y la capacidad de adaptación y el entender que esta es la regla con la que tienes que trabajar y tienes que buscar la mejor forma de sacarle el mejor provecho a lo que ya tienes, a los recursos, eso es parte del perfil de un psicólogo, ¿no? Entonces, nosotros hemos desafiado desde el momento uno a nuestros estudiantes a que. Este es el camino que tenemos, esto es lo que vamos a hacer, y lo vamos a hacer de la mejor manera posible, vamos a aprender en el camino, vamos a escucharlo, pero vamos a hacerlo, ¿no? Y lo vamos a hacer de esta manera. Y tuvimos que ahí tensar, ¿no? En algunos momentos, porque obviamente hay algunos que se sentían menos capaces o más capaces, de hecho abrimos la puerta, la universidad abrió la puerta, bueno, si usted no se siente capaz hoy día de subirse a este carro, está bien, toda la razón, muy legítimo, pero el carro va a seguir funcionando, así que usted puede como en este momento dar un paso al lado por mientras hasta que se pueda subir. Pero nosotros no podemos modelar la realidad de nuestra manera. De hecho, eso es como no entender la psicología, ¿no? Entonces, como en este nuevo contexto, para nosotros ha sido muy desafiante cómo adecuamos nuestro quehacer con esta metodología. Y lo que hicimos, yo diría que las cosas quizás más destacables, porque todo es destacable, ¿en qué sentido? Todos los alumnos, con las reuniones que hemos tenido con ellos, en todas las reuniones lo primero que aparece es el agradecimiento de los alumnos y sus profesores. Nuestros profesores se la han jugado, son súper camiseteados, han aprendido con nosotros, están súper preocupados por nosotros, quieren que aprendamos. Mire, eso unánime, cosa que yo lo encuentro maravilloso, que los profesores de verdad se han pasado. O sea, sin ese alineamiento y compromiso de los profes no habría sido posible. Pero también nosotros en eso nos dimos cuenta que el gran desafío era el tema práctico, el tema de las actividades prácticas, ¿no? ¿Cómo lo hacía? Y ahí la unidad de vinculación con el medio, donde está la Marcela, trabajó directamente con los profes, de manera colaborativa, con todos los de quinto año, a buscar estos terrenos, a armar estos terrenos virtuales. Y hoy día, yo te diría que no sé si el 100%, pero el 95% de los estudiantes tuvo actividad, digamos, virtual. Hicieron telepsicología, hicieron trabajo a distancia con las instituciones. Y yo, escuchando a los alumnos de quinto hace una semana atrás, me impactó diciendo que ha sido una experiencia tremendamente enriquecedora. Entonces, también yo digo cómo el contexto te obliga, pero también como que yo siento que despierta una energía, una motivación de poder contribuir, que yo creo que se despertó. O sea, yo estoy realmente, según te, ¿qué no hemos podido hacer? Bueno, hay cosas que obviamente no hemos podido hacer, pero eso no ha perjudicado para nada los resultados de aprendizaje y los logros de los estudiantes. Para nada.
Entonces son una facultad con pantalones largos, con investigación, extensión, posgrado. ¿Qué los empuja a seguir desarrollándose? ¿Qué los inspira a seguir creciendo? Para seguir creciendo.
Yo creo que quizá en la, en la. O sea, el tema de la formación de nuestros estudiantes y de poder. Porque esto, al final, yo siento que es como un ciclo, ¿no? Un ciclo como de aprendizaje y crecimiento constante, ¿no? Donde siempre hay zonas como de desafío y de aprendizaje. Entonces, yo siento que junto con, probablemente, junto con sentir que tenemos que, nos desafiamos porque tenemos que, en el fondo, formar estudiantes o psicólogos que estén a la par y realmente puedan contribuir a este nuevo mundo con todos los recursos posibles para poder realmente promover de verdad lo que es la salud integral. Nosotros creemos en eso, creemos que los sujetos que están comprometidos, que tienen las condiciones para poder desarrollarse, pueden desarrollarse en su pleno desarrollo, digamos, ¿no es cierto? O
Perfecto.
sea, como que tú puedes promover eso.
Perfecto.
Y sentimos tan fuerte que eso, que todavía hay brechas gigantes, brechas de, nosotros sabemos, de desigualdad, de contextos tan distintos y tan diferentes de crecimiento y desarrollo, y que eso, cada día hay más información respecto a cómo eso altera, ¿no es cierto?, tu capacidad para adaptarte y también lograr una persona que de fondo sea más integral. Hay tanta brecha todavía, que sentimos como el impulso como de verdad, yo creo, poder ir, ojalá, contribuyendo nosotros con nuestro granito de arena como para que en el fondo las personas tengan mejores oportunidades también de un desarrollo más integral y ojalá personas que hoy día no cuentan con esas posibilidades, ¿no? Nos motiva mucho el poder llegar a rincones donde hoy día no se está llegando, donde hay menos oportunidades, generar las oportunidades de trabajar en conjunto y motivar a nuestros estudiantes a ir conquistando esos territorios, ¿no? De hecho, lo hemos hecho. Tenemos estudiantes que, qué sé yo, que están en Chiloé, que están en zonas rurales, que se fueron a meter y calma, están ahí metidos en lugares tremendamente, digamos, aislados o en comunidades más pequeñas, trabajando. Porque nosotros no creemos en esto como del éxito, así como que tenéis que estar en las grandes compañías solamente, aunque ahí también es importante, ahí necesitas mucha ayuda. Pero también tenéis que estar ahí en lo pequeño, ¿no? En aquello donde hay encuentro y posibilidad entre las. De desarrollo y de promover, digamos, este desarrollo integral. Y sentimos que, de verdad, por mucho que nosotros contribuyamos, siempre ahí hay mucho espacio de desarrollo. Eso nos motiva todos los días. Todos los
Perfecto.
días. O sea, como aportar al crecimiento y el desarrollo integral de las personas y la comunidad en los distintos contextos donde nosotros trabajemos nuestra investigación y con nuestros estudiantes. Eso es algo que yo creo que a cada uno de nosotros, eso es algo que compartimos todos.
Teresita, para ir cerrando, para ir terminando, en términos personales, ¿qué te ha retenido en la Universidad del Desarrollo tanto, tanto tiempo?
Sí. Y bueno, emociona eso, ¿ah? Porque son muchos años.
Muchos años, ¿no?
Sí.
Y es ya y muchos años y muchas cosas. Han hecho muchas cosas, o sea, desde el principio que era un proyecto en papel a lo que hay hoy día, ¿me entendés? Entonces,
¿Sabes lo que me pasa, Loreto? Que en lo personal, siento que todos los días hay un desafío nuevo. O sea, es como que no me siento nunca tranquila, nunca siento que ya esto lo he logrado. Puedo ser un poquito agotadora en eso, a lo mejor.
claro.
Pero tengo una sensación como de aprendizaje, de desafío, y de que, ¿sabes qué? Quizás lo que más todavía, porque también yo me lo cuestiono, si tampoco es como para que tú estés tanto para siempre, ¿no es cierto? No existen los para siempre. Uno tiene que pensar también en, bueno, qué contribución. Yo todavía siento que yo puedo contribuir en esto de estar como así con una mirada súper atenta a todo lo que ocurre en la universidad y permitir y facilitar que estos distintos proyectos se vayan desarrollando. Y me
Perfecto.
fascina eso.
Perfecto.
Fascina, o sea, como esto de los proyectos nuevos y viendo cómo van creciendo y cómo van perfilándose y cómo las personas van como del equipo, al principio a lo mejor incrédulos que te miran, como que, ah, no sé, y terminan así fascinados,
Claro.
como liderando el proyecto o qué sé
Claro.
yo, vendiendo lo mejor que tú. Y digo, eso me fascina, me mueve mucho, porque además siento que además eso contribuye tanto a lo que a los objetivos, ¿no? Es algo que.
Claro.
Entonces yo miro y digo, uy, yo no, no veo como el minuto que llega, en qué minuto como que te quedes que tranquila y
Claro.
vayas a sentir que no, que ya estás como haciendo más de lo mismo. Por ejemplo, uno de los desafíos en lo personal, el tema de la gestión, que es parte importante de mi rol. Yo siento que hay un montón de brechas. Pero por ejemplo ahora, ¿ya? Este tema como de lo digital y todo lo que son las herramientas tecnológicas para la gestión, estoy súper motivada con que hay que aprender y hay que instalarlas. Porque
Claro.
con esto, y esa cuestión lo encuentro fascinante, es como entrar en otro
Claro, en
jardín.
otro, claro, en otro idioma.
Como, y yo siento que en eso probablemente yo siento, esto es una cosa que tendrían que otros decirlo, no yo, pero yo creo que yo contribuyo
Sí.
como a agilizar eso, a darle como a como ser un motor que va y que cree, yo genero conversaciones, me gusta mucho esa conversa, estar ahí, convencer y como seducir y como motivar y como para allá y para acá, eso me gusta mucho,
Perfecto.
mucho, como el crear, ¿no? Sí, yo creo que cuando, y tiene mucho que ver con esa energía inicial de cuando nos invitaron a armar el proyecto,
Sí.
esa energía siento que se replica, se replica, se replica, o sea, estamos todo el día armando proyectos,
Ya,
todo el
perfecto.
tiempo armando.
Ya. Perfecto. Última pregunta, Teresita, ¿quiénes
Y además,
dirías
perdón, igual te quiero decir algo.
ya?
Quiero mucho a la universidad. Yo puedo, de verdad que lo que yo quiero mucho es como que sintiera que a veces me cuesta diferenciar así como mi vida, la universidad, como que siento que
Claro.
transito, ¿ah? En un espacio tan familiar, me siento tan cómoda. A veces no me siento tan cómoda, a veces me siento incómoda. Bueno, pero en mi casa también a veces me puedo sentir incómoda, también a veces no sé, pues no me siento tan cómoda. No es que yo me sienta así como que, obvio que tengo diferencias con la universidad, hay cosas que me gustan, otras cosas que no, y eso yo lo digo y no tengo problema. Pero es una cosa como de contexto, de ambiente, de energía que se crea, de, ¿me entiendes? Más que la coincidencia absoluta respecto a un montón de cosas que no coincidimos.
Teresita, en todos estos años, ¿quiénes dirías tú que han sido los personajes de la universidad que te han marcado en términos personales y/o profesionales?
Yo creo que varios, ¿ah? ¿Eh? Bueno, Ernesto, de todas maneras,
Ernesto
Ernesto.
Silva.
Sí, Ernesto Silva Feyudy ha sido como un. Está ahí, tan vivo en el corazón, ¿no? Eso yo creo que habla mucho de esa energía que él tiene, tenía y que inspiraba, ¿no? Federico también. Federico ha sido un súper, súper jefe en el sentido que él ha impulsado, ha creído mucho en nosotros y nos ha apoyado, él y la rectoría, pero él, la figura de él, nos ha apoyado mucho, también nos ha dado mucho feedback. En ese sentido, yo lo encuentro muy comprometido, Federico, y yo he aprendido mucho de él, mucho, porque por mis características personales, digamos, yo necesito harto como la gente estructurada, me hace muy bien la estructura, ¿me entiendes? Eso me despierta a lo mejor de mí, entonces yo le estoy muy agradecida a Federico por eso, y porque ha creído mucho en nosotros y nos ha acompañado y nos ha apañado mucho en todos los proyectos. Y yo te diría que también, bueno, la Carola Ducci, que yo te comentaba, ha sido alguien muy inspirador por esta cosa de la red, de la colaboración, de resolver rápido, era como, no nos quedemos pegados en tonteras, resolvamos, ¿no? Para poder agilizar esto, me gusta mucho esa energía. Varias personas de mi equipo han sido muy desafiantes para mí, como que yo siento que he aprendido mucho de ellas y de ellos. Han sido realmente maestros, como digo yo, de la vida, ¿no? Para poder desafiarme a un mejor, como a, no sé, para superarme a mí misma, ¿no? Entonces también siento que en mi equipo vivo gente súper, súper potente, que la tengo así bien en mi corazón y que ha sido muy importante. Y fíjate que Ernesto Silva Méndez también ha sido súper inspirador, porque Ernesto es distinto a su padre, ¿no? Pero Ernesto es una persona muy acompañadora, es muy empático, te escucha, y lo encuentro además que él también cuando tú trabajas con él, como que yo siento que él te devuelve algo nuevo. Es como que la manera de mirar de Ernesto, que es muy estratégico, lo encuentro, él te entrega algo que te sirve mucho para poder instalarte en un lugar distinto. Entonces me contribuye mucho. Entonces en ese sentido siento, fíjate, bueno, y Sergio Hernández también. Sergio, con toda su visión académica y también su manera de mirar las cosas, también ha sido muy. Muy, o sea, yo confío mucho en la visión de Sergio, con cierto que es muy criterioso y siempre tiene como una visión macro y es como coherente. Entonces tú sabes que vas con una super idea y te dice, oye, pero ¿no viste esta cuestión? Y ahí te diste cuenta que, claro, o sea, yo diría que en la rectoría, fíjate, todos ellos han sido súper buenos partners. Sí.